La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla.
Bienvenidos a Sputnik. Soy Martín González y los saludo desde Montevideo. Es momento de la economía y para eso nos acompaña Florencia Cremonese. ¿Cómo anda, Florencia? Bienvenida.
Muchas gracias, Martín. Todo muy bien. En nuestro contante y sonante de hoy vamos a hablar acerca de un aniversario muy especial para entender el mundo como lo conocemos hoy, el de la entrada de China a la OMC, una entrada clave para el desarrollo comercial del gigante asiático.
El tema.
El pasado sábado 11 de diciembre se cumplieron 20 años de la entrada de China a la Organización Mundial del Comercio, la OMC. Y no es una fecha menor, buena parte del crecimiento tan exponencial y rápido que tuvo el comercio chino deviene justamente de esta pertenencia.
Un crecimiento que vemos en la diaria, ¿no? Tanto en las prendas de vestir que usamos como en los artículos que tenemos en nuestra casa o incluso en los celulares u otros productos tecnológicos, ¿no?
Así es, todo viene de China. Y China entró a la OMC en el momento en que se consolidaba como potencia productiva, justamente, sobre todo de productos de baja intensidad tecnológica. Algo que cambió, por eso es que ahora vemos tanta tecnología que viene desde allí. Pero en ese entonces, en 2001, era la fábrica del mundo por su mano de obra barata. Algo que le permitió que tuviera una capacidad productiva muy grande. Pero no fue hasta la entrada realmente a la OMC que fue aceptado como una economía abierta al comercio internacional. Pekín entró al organismo, se comprometió a hacer cambios en su política comercial, lo que le benefició para entrar a nuevos mercados. Por eso, como mencioné al principio, ver que se logró en este tiempo no es nada menor. Y por ello consultamos al analista Carlos Aquino, doctor en economía y especialista en economía asiática, quien nos contó cómo evolucionó su comercio en las últimas dos décadas.
Vamos a escucharlo.
La entrevista.
Primero, China se ha convertido en el mayor potencia comercial en el mundo, ¿no? Es el segundo más grande exportador del mundo y es el segundo mayor importador del mundo después de Estados Unidos. Prácticamente el porcentaje que China tiene del comercio global ahora, o a cifra del 2020, es 13%. Entonces, es la mayor potencia comercial. En el año 2001, cuando ingresó, solo tenía 4%. Entonces, casi se ha más que triplicado, ¿verdad? No solo eso, sus exportaciones en ese periodo, 2001-2020, ha aumentado 870%. Sus importaciones han aumentado 740%. En total, China, en ese periodo, su comercio ha aumentado 810%. Mientras, por ejemplo, el comercio global, o sea, en general, solo aumentó 180%. O sea, China, sus exportaciones han crecido casi 6 veces más de lo que han crecido otros países. Esto ha hecho que China se convierta en la fábrica del mundo, ¿verdad? Y eso lo siente todo el mundo. No solo eso, estos 20 años ha permitido que China se convierta prácticamente en el mayor socio comercial de más de la mitad de los países del mundo, ¿no? Perú, Chile, Brasil, Argentina, por nombrar algunos países, por ejemplo, en Latinoamérica, pero es el primero o segundo de muchos países en África y es prácticamente el primero de todos los países del Asia Oriental, por ejemplo, incluido Japón y Corea, ¿no? Entonces yo creo que ese impacto se puede ver de esa forma. En resumen, la presencia de China ha aumentado en el comercio mundial. China es la fábrica del mundo. Obviamente, al comienzo utilizó su mano de obra barata, pero después, como hemos visto, China no solo produce cosas simples, sino productos tecnológicos, celulares y todo lo demás, ¿no?
Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta cuando pensamos en el lugar que tiene China en la OMC es que no es considerada una economía de mercado como prácticamente todas las economías del mundo, justamente por su sistema político, que se traduce también en una altísima participación del Estado en la economía, una condición que no era tan cuestionada en 2001 como lo es ahora, momento en que muchos actores consideran que a nivel internacional China se comporta como si fuera una economía de mercado, si bien dentro de la OMC aparece como si no lo fuera.
Y que se suma a otras críticas a Pekín.
Exacto, críticas que van desde lo arancelario hasta los precios que tienen sus productos a los que se denuncia por ser artificialmente bajos o artificialmente baratos.
En China, en el año 2001, se admitió de que en China no es una economía de mercado, que el Estado tiene injerencia en la economía. Y justamente esto es lo que hace que justamente vengan las acusaciones, ¿no? De que las empresas chinas gozan, por ejemplo, de privilegios, o sea, impuestos bajos, especialmente que las empresas públicas pues tengan financiamiento barato también del gobierno, y eso hace que, acompañado, por supuesto, de su mano de obra barata, que ya no lo es tanto, obviamente, de hecho, ya el salario ha subido en China, y muchas empresas chinas más bien se han ido, por ejemplo, a la India, Vietnam, Indonesia, porque es más barato, pero sí, es un tema. Pero la crítica no es solo por eso, la crítica es porque China tampoco, o sea, muchos países de Estados Unidos, Trump dijo, ¿no? O sea, China nos exporta barato porque da subsidios a sus productos, sus empresas son favorecidas por su gobierno, pero no solo eso, o sea, Estados Unidos tiene un gran déficit comercial con China, no solo porque China nos vende mucho, sino porque China nos compra poco. Entonces, esa es la otra crítica, ¿no? China vende a todo el mundo le abrió su mercado, pero China no ha hecho lo mismo. Ahora, en realidad, los chinos dicen, y tienen razón, que, por ejemplo, en el año 2001, el arancel promedio que China cobraba al resto del mundo era 15%, 15.3%, exactamente. Ahora, y lo dijo Xi Jinping hace un mes en el APEC, la reunión cumbre de APEC, ahora es 7.4%. Entonces, China redució sus aranceles de 15.3 a 7.4. Entonces, los chinos dicen, nuestra economía es más abierta. Claro, el resto del mundo dice, sí, es cierto, es más abierta. Pero sabemos que los países utilizan una serie de medidas para impedir o restringir las importaciones. Los aranceles, en verdad, ya no tienen mucho valor, mucha utilidad, porque los aranceles en el mundo es bajo. Entonces, las economías utilizan lo que los economistas llaman medidas no arancelarias, ¿no? Por ejemplo, permisos, requisitos para que un producto entre a un país cumpliendo ciertas condiciones y todo lo demás. Entonces, muchos países, especialmente Estados Unidos, dice, sí, es cierto, China ha reducido los aranceles, pero igualito nos siguen poniendo trabas a nuestros productos en China. Entonces, esa es la principal crítica, aparte obviamente de que no solo da subsidios, sino que vende, se dice, productos en el extranjero a un precio menor de lo que cuesta producir en China o de lo que se vende en China, y eso se llama dumping.
Un dumping, hay que decir que ya la OMC no controla o no sanciona, como no lo hace con casi ningún otro país, o que sanciona o a los que da una respuesta pero con muy pocos resultados. ¿Por qué? Porque pasa por un momento de gran debilidad, especialmente luego del paso de Donald Trump por la presidencia estadounidense, que dañó mucho al organismo.
Como bien lo mencionas, definitivamente el OMC tiene muchos problemas, y justamente esos problemas se agudizaron con Donald Trump. Recordemos que Donald Trump dijo, ¿no? El OMC no hace nada. ¿Qué hace el OMC? Se supone que el OMC es un organismo que pregona, o sea, lucha porque el comercio sea libre, y no solo eso, porque es un tribunal donde, por ejemplo, si un país acusa a otro de hacer dumping, no puede imponerle unilateralmente una medida. Tiene primero que demostrarlo, ir a la OMC. Entonces es un tribunal, ¿verdad?, donde dice qué país tiene razón. Lamentablemente Trump dijo, no, la OMC no sirve para nada. ¿Por qué? Porque ha permitido que China siga vendiendo productos a bajo costo, o no ha hecho que China en realidad liberalice su mercado, abra su mercado como lo permitió. Entonces Estados Unidos con Trump empezó a ningunear a China, y se supone que eso impuso, como sabemos, desde 2018 a 2019, aranceles altos a los productos chinos. Y eso se supone que en el OMC es ilegal. No es que sea ilegal que un país ponga aranceles altos, pero tiene que comunicarle a la OMC, tiene que demostrar que efectivamente hay una razón para que se impongan esos aranceles altos. Entonces, Trump desconoció eso. Entonces, el rol del OMC se redujo. No solo eso, hay otra cosa también. O sea, hace 20 años, por ejemplo, cuando los países querían que entre ellos liberalizar su comercio, iban al OMC y en los acuerdos multilaterales, obviamente, negociaban. Ahora, lamentablemente, muchos países ya no van donde el OMC, hacen TLCs bilaterales, ¿verdad? Por ejemplo, el famoso TPP formó hace algunos años, el RCEP, este acuerdo integral regional que hay en Asia, donde están 16 países con China a la cabeza. Entonces, el rol de la OMC también como promotor de un libre comercio mundial ha sido desplazado por los acuerdos bilaterales o regionales que otros países dan. Ahora, ¿por qué? Porque dicen, ¿no? Negociar en la OMC es muy complicado. Es que imagínense, un país negociar con 170 países que son el total que en el OMC es complicado. Entonces, mejor negocio pues con dos o tres países, ¿no? Además, muchos países dicen en realidad, ¿para qué voy a negociar con 170 países? Ya hay países que son muy pobres, no me compran o no son importantes. Mejor negocio, por ejemplo, con China, Estados Unidos, Japón, que son países grandes donde mis productos pueden ingresar. Entonces, por este y otras razones, el rol del OMC se ha minimizado. Pero en verdad no debería ser así. El OMC debería ser un organismo con fuerza, porque si no, ¿quién va a defender a los países chicos? Porque si no, los países grandes como Estados Unidos o China nos imponen medidas para, por ejemplo, impedir nuestros productos que ingresen, y aquí no vamos a quejar.
Escuchábamos al analista peruano Carlos Aquino, doctor en economía especializado en Asia.
Muchas gracias, Florencia.
Un gusto.
Contante y sonante desde Montevideo.